Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Confirmación de Mike Pompeo y su impacto en la política exterior de Estados Unidos. Grandes expectativas a horas del encuentro entre líderes de Seúl y Pyongyang. Desafíos de la libertad de prensa en Latinoamérica, las perspectivas de los periodistas en la región. La influencia de Rusia en Venezuela, análisis de la mano de expertos. Y un viaje en taxi para aliviar a pacientes oncológicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mike Pompeo fue confirmado por el Senado como nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. El exdirector de la CIA podría poner más atención a Latinoamérica, según expertos. Gisele Tobías conversó con analistas y sobre el posible enfoque hacia el hemisferio. Gisele, ¿cuáles serían los principales aspectos de su política hacia la región?
Estos mismos analistas, Belén, hablan de dos pronósticos. Uno de ellos es que Pompeo podría ser un hombre de más acción y menos palabras, sobre todo resolviendo crisis como la que vive Venezuela. Si recordamos, fue el mismo Pompeo quien asesoró y recomendó al presidente Donald Trump imponer sanciones más drásticas a funcionarios venezolanos. Pero por otro lado, otros analistas están preocupados por la posible vertiente derechista de Mike Pompeo, aliándose con gobiernos que también comparten esta ideología e ignorando algunos derechos humanos. Mientras que los demócratas, por supuesto, sostienen que Mike Pompeo es muy poco diplomático como para liderar la máxima institución diplomática de los Estados Unidos, lo que podría tensar la cuerda entre aún más entre la Casa Blanca y Latinoamérica.
El exdirector de la CIA, Mike Pompeo, es ahora el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, lo que para algunos analistas, como Roger Noriega de American Enterprise Institute, es una buena noticia para la región.
Él tiene un entendimiento y un compromiso sobre el tema de América Latina y reconoce la necesidad a trabajar con nuestros amigos, nuestros vecinos, para asegurar la seguridad nacional de Estados Unidos y avanzar unas prioridades compartidas, incluyendo desarrollo económico y cooperación sobre migración.
No obstante, Alexander Main, del Centro de Investigación sobre Economía y Política, asegura que la empatía de Pompeo por las derechas políticas de la región podría ser preocupante.
Una derecha muy vinculada a las fuerzas militares de los países y bueno, donde está ocurriendo muchos abusos de derechos humanos y una represión muy fuerte contra la oposición política. Y creo que desafortunadamente Mike Pompeo va a estar apoyando a estos mismos líderes, a esta derecha autoritaria.
Sin embargo, Main destaca que el trabajo de Pompeo podría ser clave para solucionar la crisis en Venezuela.
Mike Pompeo está decidido a hacer una campaña muy fuerte en contra del gobierno venezolano actual.
Aunque la mayor parte de la agenda de Pompeo estará enfocada en Rusia, China e Irán, asegura el analista.
De nuevo, creo que son políticas y muy enfocados en tratar de derrotar fuerzas de izquierda, particularmente dado la supuesta amenaza que representa China en la región, que representa Rusia, que representa Irán.
Mike Pompeo también podría redirigir su atención, aseguran los analistas, a otras crisis que no es la latinoamericana, como Corea del Norte, como Siria, lo que de alguna forma empañaría el trabajo que realiza la diplomacia estadounidense como en Latinoamérica, como ha ocurrido en el pasado.
Muchas gracias, Gisele. Y tras su confirmación, solo resta que Pompeo asuma formalmente tras su juramentación. Todo listo para el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. La reunión será en la zona desmilitarizada de Panmunjom y marca el inicio de las conversaciones para la desnuclearización de la península.
Todo está listo para la histórica cumbre de mañana entre los dos líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, con un mandatario norcoreano, en este caso Kim Jong-un, que entrará por primera vez en la historia en territorio surcoreano. Allí se encontrará en la pequeña población fronteriza de Panmunjom con el presidente Moon Jae-in.
Alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización en un momento en el que el programa nuclear y balístico intercontinental norcoreano avanzó enormemente tendrá una naturaleza totalmente diferente respecto a los acuerdos alcanzados en la década de los 90 y de los 2000.
La cumbre sentará también las bases para el encuentro antes del verano entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, donde se aspira a lograr la desnuclearización de la península. Estados Unidos quiere el completo desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano, mientras Pyongyang quiere un enfoque más gradual y una reducción de las sanciones antes de congelar su capacidad nuclear. De hecho, los analistas piensan que Corea del Norte se abrió a la diplomacia porque las tan duras sanciones internacionales obligaron al régimen a doblegarse, algo que también Trump cree.
Corea del Norte prometió mucho a lo largo de los años, pero nunca ha estado en esta posición. Hemos sido muy, muy duros en la presión máxima.
La cumbre intentará buscar un acuerdo de paz para mejorar las relaciones entre las dos Coreas, pero según John Delery, profesor adjunto a la Universidad Surcoreana de Yonsei, una reunificación de la península está lejos de ser alcanzada.
Moon Jae-in y Kim Jong-un hablan de un tipo de coexistencia pacífica, coprosperidad, una vez que esto se resuelva o se obtengan mejoras en la cuestión nuclear. Pero estos son diferentes paradigmas respecto a una reunificación.
La seguridad del mundo dependerá mucho del éxito de este encuentro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras se aguarda que la Corte Suprema de Estados Unidos emita su dictamen sobre la prohibición de viajes impulsada por el gobierno de Donald Trump contra 5 países de mayoría musulmana, algunos argumentan que la medida es discriminatoria.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos del gobierno de Donald Trump para imponer una prohibición de viaje a ciertos países. A las afueras de la corte, manifestantes estaban convencidos de que la prohibición de viaje tiene un claro objetivo.
No tengo dudas de que esta política es explícitamente contra los musulmanes y tiene sus raíces en la intolerancia y odio de Donald Trump y otras personas de su gobierno hacia los musulmanes.
La máxima instancia judicial de Estados Unidos escuchó durante una hora los argumentos por parte de abogados y del gobierno y del equipo legal que interpuso la demanda contra el gobierno federal.
La orden ejecutiva es ilegal por 3 razones. Está en conflicto con las políticas del Congreso, desafía el estándar de discriminación por nacionalidad y viola la Primera Enmienda.
Representantes legales del gobierno argumentaron que está entre las atribuciones del presidente restringir el ingreso de viajeros, que la medida no es discriminatoria y que la prohibición es por razones de seguridad nacional.
Esta no es una prohibición contra musulmanes, es una orden basada en un análisis de múltiples agencias a nivel mundial que aplica criterios neutrales alrededor del mundo.
Mientras la situación se dirime, una familia se mantiene separada. Es el caso de Yassi Ebadi, cuya madre no puede ingresar a Estados Unidos para conocer a su nieta.
Ellos planificaron venir para el nacimiento del bebé y cuando quedé embarazada, pero no ocurrió.
Está previsto que la Corte emita su opinión sobre el caso en junio. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, una mirada al ejercicio del periodismo en el hemisferio y una realidad que preocupa a venezolanos en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde sus lugares de trabajo, periodistas de cadenas afiliadas a La Voz de América en Venezuela, Nicaragua, México y Argentina compartieron sus perspectivas sobre la libertad de prensa en sus respectivos países. Esto dentro del contexto del más reciente informe de la ONG Freedom House, que calificó negativamente tanto a Latinoamérica como a Estados Unidos.
Libertad de prensa en 2017. ¿Cómo calificó a Estados Unidos la ONG Freedom House?
Llamar a los periodistas mentirosos, fake news, ataques directos contra algunos periodistas, eso genera preocupación.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, afirmó el miércoles que la administración Trump apoya a una prensa libre, pero que también se ajusta, y subrayó que la prensa tiene la responsabilidad de informar con exactitud. ¿Y qué tal se desempeñó Latinoamérica?
La verdad es que la región está un desastre en cuanto a libertad de prensa. Muy pocos países muestran avances, salvo el caso de Ecuador, que estaba tan mal la libertad de prensa que algunas cosas que ha hecho el gobierno ha permitido su mejora.
Para actualizarnos sobre la situación en el terreno en lo que va de 2018, entrevistamos vía Skype a periodistas de 4 cadenas afiliadas a La Voz de América. Desde la sede de TV Azteca, Diego Borbolla comentó sobre los posibles vientos de cambio en México.
Aquí ha estado en voz de los candidatos presidenciales el hecho de tener que proteger a los periodistas en la zona norte del país, que es la zona más crítica.
En Venezuela, mientras tanto, el reportero Manuel Fajardo de BTI TV y Unión Radio no considera que las denuncias de los comunicadores reciban la atención debida.
De las autoridades venezolanas no tenemos ningún tipo de respuesta, ni gubernamental, ni tampoco del sistema de administración de justicia. Por parte de las organizaciones no gubernamentales se está levantando una data sobre las reiteradas vulneraciones a los derechos de la información acá en Venezuela.
A juicio de Diego Marconetti del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, hay un desafío específico que enfrenta el gremio en ese país.
Tener una fuerzas de seguridad profesionales que no solamente no ataquen, que es algo obvio, sino que también garanticen el trabajo del periodismo en la calle.
Y a pesar de los desafíos que enfrenta Nicaragua, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, se muestra optimista.
Lo que dice la gente es, queremos un nuevo gobierno que nos garantice nuestras libertades democráticas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Como un riesgo para la región es catalogada la estrecha relación entre Rusia y Venezuela. Expertos reunidos en Washington discutieron sobre los alcances de la relación entre ambos países y aseguran que hay razones suficientes para preocuparse por el vínculo militar e ideológico que comparten ambos gobiernos.
La sólida relación entre Venezuela y Rusia es motivo de preocupación en el hemisferio occidental, de acuerdo a la visión de los expertos que participaron este jueves en un foro sobre el rol del Kremlin en la crisis venezolana. Una de las razones fue expuesta por Vladimir Rubinsky, quien estudia la relación de Rusia con Latinoamérica, pero especialmente con el país sudamericano.
Sabemos que también muchos de los militares venezolanos en este momento están entrenados en Rusia, entonces existe una conexión que realmente es bastante preocupante precisamente por el nivel de la influencia que Rusia tiene. Primero, porque muchas de las armas que usa el ejército venezolano son hechas en Rusia, pero también porque los militares venezolanos tienen unos contactos muy fuertes y muy fluidos con Rusia.
Pero los lazos económicos también unen a las dos naciones, explica Francisco Monaldi, analista político y económico.
La empresa estatal rusa Rosneft se ha transformado en uno de los 3 productores más importantes después de PDVSA y le ha prestado a PDVSA 5.2 mil millones de dólares en los últimos años.
Lo militar y lo político representa una variedad de consecuencias para la región, según los especialistas.
Si en el caso de las relaciones con Rusia, entre Rusia y Estados Unidos aún se empeoran, entonces van a necesitar una posibilidad en algún momento realmente aumentar su presencia militar en América Latina.
Esto introduce una tensión adicional muy importante porque introduce un elemento en que hay un aliado internacional que no es democrático del gobierno venezolano que está dispuesto a ayudar al régimen y que tiene un gran interés en que no haya cambio político en Venezuela.
Venezuela siempre estará con Rusia.
Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que las dos naciones han forjado una alianza para promover la paz y la justicia en las relaciones internacionales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Advierten sobre el peligro de deportaciones de venezolanos tras revisión de casos de petición de asilo mal formulados. Abogados en Estados Unidos recomiendan desde solicitar otra herramienta inmigratoria hasta posiblemente considerar otro país como destino.
Recientemente se informó sobre la cifra de 150 venezolanos deportados durante el presente año fiscal en Estados Unidos. La cifra, aunque alarma a esta comunidad, de acuerdo a la Asociación de Abogados Venezolanoamericanos, no representa un número importante, pero sí es una advertencia.
Sobre todo si se considera que hay más de 27.000 solicitudes de asilo pendiente. O sea, esto apenas está comenzando. Estos son venezolanos que de alguna u otra manera a lo mejor no cumplieron con sus procesos de asilo, los cuales no se los aprobaron.
Adriana Konstensky es presidenta de la organización de abogados Benambar y en conversación con La Voz de América dijo que los funcionarios de inmigración ya conocen muy bien el caso de Venezuela y pueden detectar incluso tramas de fraude.
El oficial que está adjudicando el asilo lo va a negar. El venezolano, bueno, puede tener el derecho a apelar, ir a instancias superiores, pero va a continuar recibiendo una negativa que eventualmente lo que va a hacer es recibir una orden de deportación.
La experta exhortó a la comunidad venezolana en Estados Unidos a luchar por una herramienta inmigratoria a través de la presión activista en Washington.
Un paraguas, una medida humanitaria, una medida de protección temporal. Tenemos que entender también que esta administración no ha sido tan amigable con el tema de inmigración, pero al mismo tiempo tú ves que la administración de Trump está muy preocupada con Venezuela.
La directiva de Benambar también concluyó que Estados Unidos debe dejar de ser la primera opción de inmigración para los venezolanos.
Cuando la persona tiene, por ejemplo, otra nacionalidad o tiene cierto tipo de educación o viene con niveles de inversión para poder abrir negocios, puedes explorar los Estados Unidos. Antes de tomar la decisión de venirse apresuradamente y pensar que voy a solicitar un asilo, señores, el asilo no es la vía para todos los venezolanos.
La Voz de América solicitó información oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre las razones de deportación de venezolanos y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cumplidos 5 días de campaña electoral oficial, candidatos a la presidencia de Venezuela denuncian ventaja manifiesta hacia el presidente y candidato Nicolás Maduro. Esto de cara a las votaciones programadas para el 20 de mayo próximo.
A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela, los candidatos que aspiran a la primera magistratura han hecho público lo que catalogan como el uso abusivo de los medios del Estado por parte del candidato del partido de gobierno y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. El candidato de un sector de la oposición, Henry Falcón, acudió hasta el Consejo Nacional Electoral para denunciar el presunto ventajismo por parte de Nicolás Maduro.
Violación a la normativa electoral, la utilización de niños, las páginas web, los portales de todos los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, con publicidad, la misma publicidad del candidato del gobierno llamando a votar. Eso es irregular. El uso abusivo de los medios del Estado, las cadenas presidenciales.
En ese mismo sentido, el aspirante Javier Bertucci, pastor evangélico, dio a conocer que, en su recorrido por el país, funcionarios afectos al partido de gobierno le han obstaculizado realizar su programa de campaña.
Si estamos entonces en una campaña presidencial donde el CNE ha dado garantías y hemos firmado acuerdos para que esta campaña electoral se desarrolle de la mejor manera, entonces no entiendo por qué estos alcaldes, por supuesto pro gobierno, impiden que nosotros podamos armar y desarrollar nuestras actividades de campaña, como lo dice la Constitución, pero también como lo dice el acuerdo firmado.
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que pedirán investigar denuncias hechas por los candidatos sobre la campaña electoral, aunque destacó que la campaña marcha de manera correcta y equilibrada. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
Un viaje que alegra al día a pacientes. Y la robótica llega a las cafeterías.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta 30 años de prisión enfrenta a Bill Cosby, quien fue hallado culpable este jueves por 3 cargos de abuso sexual. El comediante de 80 años fue acusado de drogar y abusar sexualmente de una mujer hace 14 años en una de las tantas denuncias que pesan en su contra. Italiana de Florencia, una conductora de taxis conocida como la tía Caterina, ofrece viajes gratis a pacientes con cáncer. Esta enfermedad cobró la vida de su pareja hace 17 años, tras lo cual ella heredó su taxi. La región de Toscana reconoció recientemente su labor, nombrándola embajadora solidaria.
Caterina Belandi, conocida como tía Caterina, ofrece viajes gratis en su colorido taxi a pasajeros con cáncer. La idea surgió cuando un cáncer de pulmón se llevó a Stefano, su pareja.
Mi amado era conductor de taxi y me dejó su vehículo. Celebro su vida, hago honor a su camino de sufrimiento, su calvario, celebrando la vida de las personas que recojo, que sufren también.
Con 53 años, esta conductora de taxi lleva años ayudando a niños y adultos enfermos. Según ella, los padres se sienten desorientados cuando sus hijos son diagnosticados con cáncer.
Mi trabajo es abrir las puertas del sufrimiento con la esperanza de poder compartirlo. No puedo salvar a nadie del sufrimiento, solo puedo compartirlo.
Muchos pacientes de cáncer se ven forzados a dejar sus hogares para buscar un tratamiento en Florencia. Erika Scocatti, de 22 años, debe viajar 2 horas para tratar un cáncer cerebral.
Tía Caterina me lleva de un lado a otro y me da mucho amor, incluso sin necesitarlo, ya que tengo a mis padres, pero me ha ayudado a hablar de lo que me ocurre.
Otros pasajeros comunes son Moira y su hija Angélica, que fue diagnosticada con cáncer a los 10 meses de vida. Ahora su enfermedad está en remisión, pero ha de hacer un seguimiento. Belandi las acoge en su taxi, donde Angélica puede jugar y leer.
Me hizo ver la luz al final del túnel, por lo que encontré la fuerza para seguir adelante y encontrar nuestra luz, la recuperación de Angélica.
El taxi de tía Caterina está decorado con alusiones a los niños que ha conocido a través de los años. Ella los define como superhéroes. Arturo Martínez, Voz de América.
Ha habido una larga tradición de colar y tomar café en culturas y continentes. Ahora una compañía tecnológica en Austin está agregando a esta tradición, creando robots baristas para hacer que la experiencia de beber café sea más conveniente. Por un precio similar de una taza de café, un robot ahora puede hacerlo también.
Este ocupado barista puede elaborar una taza fresca de café gourmet en cualquier momento del día. El robot también resuelve un problema que abarca continentes, dice Charles Tudor.
El café es omnipresente y este problema que estamos solucionando es común en todo el mundo. El problema es que el café de muy alta calidad es conveniente, consistente, hecho de la manera que desea. Y eso es muy eficiente en el uso de los frijoles y las materias primas.
Studer fundó Brigo, una compañía que creó este robot barista. Los clientes pueden descargar una aplicación en sus teléfonos móviles y personalizar su pedido. Cuando esté listo, los clientes pueden dirigirse al robot barista y recoger su pedido.
Empecé la empresa realmente pensando en la forma en que consumimos productos de calidad en Occidente. A menudo somos muy despilfarradores y realmente no entendemos lo que se necesita para obtener esos granos de calidad. En este caso, frijoles en la boca, básicamente, y queremos poder conectarnos al fin del día. No solo resolver el problema del café de calidad y conveniente, sino también volver al origen.
El objetivo a largo plazo de Studer es crear impacto conectando al consumidor con el productor de café, como este socio comercial directo en Guatemala. Puede ser posible a través de Internet y las redes sociales. Studer dice que tanto el robot como los baristas humanos pueden servir diferentes necesidades de café. Los baristas de robot de Brigo se encuentran actualmente en el área de Austin, Texas, pero hay planes para expandirse a otras ciudades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Tules, diseños florales y transparencias forman parte de la pasarela de vestidos de novia de esta temporada de la prestigiosa Casa Pronovias. Los vestidos para novias tanto románticas como vanguardistas son de inspiración para muchas mujeres en el día más importante de sus vidas. Les informó Belén Mora.